La trinchera, ¿es la fachosfera o la trinchera una trinchera normal?
Bueno, yo no esperaba otra cosa de Pedro Sánchez, del socialismo actual en general, y creo que voy a utilizar, aunque no suelo hacerlo, pero una frase que le vi el otro día en una conferencia de Alfonso Guerra, ¿no?
Conocido fascista.
¿No? Que decía...
Fascista, porque ya no es fascista, ya es fascista.
Cuando para contradecir un argumento lo único que se hace es descalificar, es que no tiene contraargumento. Entonces, cuando a él le decían, cuando empezó a discrepar de alguna cuestión y le manifestaban que era viejo, dice, vale, soy viejo, pero después de viejo, dime en qué no tengo razón. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, vale, soy facha, menos de lo que quisiera, pero soy facha. Pero después de eso, dime en qué no tengo razón. No hay argumento. Es decir, es la cuestión de vender un titular que desgraciadamente la ciudadanía compra para no tener que contraargumentar lo que se está manifestando, lo que se está poniendo de manifiesto y cada día de una forma más preocupante. Lo vemos, por ejemplo, ahora mismo en Canarias. Ayer entraron 6 pateras. 6. En el Hierro, en lo que va de año, que no hayamos llegado a un mes, rondan las 2.000 personas. 2.000, ¿eh? Estamos hablando. Lo que ya están llegando del África Central. No es que estén llegando...
De Mauritania.
Salen por Mauritania, pero no es que sean personas que su recorrido comenzó en Senegal, Mauritania, en Gambia, en el África Occidental. Ya están llegando... de África Central y lo que se espera es que lleguen de cualquier rincón de África. Claro, pero en lugar de contradecir eso, en lugar de argumentarlo, lo que van a hacer es tacharte de racista como lo pongas de manifiesto, o de xenófobo. Y ya está.
Y ya no tienen, te descalifican
y ya no tienen que argumentar nada. Y mientras tanto, el problema se va a seguir incrementando. Yo creo que lo dije hace 3 semanas, que esto era un no parar, que iba a ir a peor. Y efectivamente, por desgracia, no me he equivocado. Pero aquí nos olvidamos de varias cosas. Nos olvidamos del acuario y del efecto de llamada que eso produjo.
Ya no nos acordamos del acuario, que fue lo primero que hizo Pedro Sánchez tras la moción de censura. Llamar a aquel barco que estaba abandonado en el Mediterráneo, que no tenía dónde atracar y lo llevó a Valencia.
No, tenía dónde atracar, que eran los puertos de origen.
Sí, volver a su sitio.
Porque Italia no lo dejaba entrar. Lo que hizo fue decir, no, venga usted. No, y además... procedió a una regularización masiva de las 600 y pico personas que iban dentro. Que a mí que me explique la diferencia entre alguien que iba en un barco más grande, de una ONG.
O los 400 que están allí ahora en Baraja.
O los 1.000 que entraron, los 1.000 y pico que entraron ayer en el Hierro. Que me explique la diferencia. Yo no la veo, ¿no? Incluso yo creo que esto está en peor situación a efectos de regularización. Que no estoy diciendo que se regularice. Pero eso por un lado. Por otro lado, la política exterior de Pedro Sánchez, del socialismo, ¿no? Que no se conoce ningún tipo de devolución, con lo cual eso crea un efecto de llamada y hay que ver también, pues nada más que...
¿cómo se comunica? Ceuta, ¿no? Devolvieron a los menores y ahora dice que hay que buscarlos y traerlos.
En TikTok, ¿no? Estas cosas, ¿no? Que es como... se les vende... perdónme la expresión, una idea de un mundo de bienestar que realmente no es tal como se le vende a estas personas que por desgracia están sufriendo lo que están sufriendo en sus países. Pero después tenemos también otras situaciones de las que nadie habla, ¿no? Solo se habla de Italia, muy someramente porque gobierna Giorgia Meloni, pero en Italia han llegado a acuerdos con Albania, con los cuales los campos de aquellos que solicitan asilo o los campos de inmigrantes están en Albania. Y eso sí, bueno, se le ha puesto el acento porque era de derecha, entonces han dicho, pero claro, ya no quieren entrar por Italia, porque sabe que acaban en Albania. Pero nos olvidamos del Reino Unido. Bueno, el Reino Unido ahora es un poco más progresista, y entonces dentro de ese progresismo, lo que ha hecho el Reino Unido es llegar a un acuerdo con Ruanda. Y entonces los campos de los inmigrantes ilegales están en Ruanda. Los envían desde el Reino Unido a Ruanda. Sí. ¿Quién va a entrar por Gibraltar? si voy a acabar en Ruanda. Entonces, ¿quién es el único país que no los devuelve y los acoge y efectivamente les da la ayuda humanitaria que les tiene que dar? Infradotada económicamente, infradotada de recursos humanos por parte del Estado, que aquí prácticamente nos estamos viendo solos.
Pero si vienen es porque están mejor que donde, de donde vienen.
Efectivamente. Pero claro, el que acaba en Ruanda no quiere entrar por el Reino Unido, ¿no? No quiere entrar. ¿Quién va a entrar por Gibraltar? Voy a acabar en Ruanda. Si entrando un poquito más a un lado, ya me quedo aquí.
Estamos en la fachoesfera total, Pedro.
Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, ahora nos tachan por decir algo que es objetivo. Y es tan objetivo como lo he venido manifestando. Oiga, una vez que están aquí, hay que asistirlos. Muy bien. Pero hay que proceder aquel que ha entrado irregularmente a su devolución.
Los que vienen por el aeropuerto, está claro, ¿no?
Porque, de hecho, se les notifica las órdenes de expulsión. O sea, esto progre. Dictan las órdenes de expulsión inmediatamente. Lo que se le notifica casi en caliente es la orden de devolución. Lo que pasa es que después no se ejecuta por falta de medios. Falta de medios o falta de acuerdos con algunos países cuando se llevaban aquellos aviones llenos que iba el policía con el maletín dentro para entregárselo al del aeropuerto. Claro, esto es una realidad que no queremos ver, pero que efectivamente es así. Y ya no es una cuestión de si soy o no soy más solidario, si soy o no soy más generoso, sino una cuestión de capacidad. Estamos hablando que en el mes de enero, solo en el mes de enero, en el Hierro han entrado 2.000 personas. Que es que no llegan a 10.000 habitantes.
Y en Canarias 6.000 en total.
No, 6.000 en lo que va de...
De lo que va de año.
Pero es que las previsiones y la información que se tiene es que va a ser absolutamente...
Hay 300.000 personas esperando en Mauritania. Eso ya lo he dicho hace más de un mes.
Efectivamente, ¿no?
Y eso van a ir viniendo poco a poco.
Entonces, claro...
O cual, mucho a mucho.
Si la solución que se da por parte del gobierno es llamar racista, fascista, xenófobo y todo lo que se le ocurra a aquellos que pueden poner que ponen de manifiesto el problema y no solucionan el problema, pues al final lo que se consigue es incrementar el problema, que cada vez vaya peor, y los que intentamos solucionarlo, estar callados.
Maite, pues yo he dicho que esto es una invasión. Lo ha calificado y es de Cruz Roja, que debe ser también otra de la fachoesfera.
Pero no lo sé. No,
hombre,
lo sé,
decir, ¿no? Invasión a esto es fachoesfera.
No, seguro. Vamos a ver una cosa. Es que yo no sé por qué el término invasión también se denomina incorrecto, políticamente incorrecto. Cuando un exaltado, o no exaltado, alguien salta al campo para hacer una reivindicación, ¿cómo se dice, cómo se manifiesta esa acción? Ha invadido el campo. Se dice así, de forma coloquial.
Pasa que la palabra invasión
no,
con respecto a la inmigración...
No, pero ¿por qué se califica?
Genera alarma social.
Ya, ¿no? Ya lo sé. Ya, es decir, yo no la utilizo, pero lo que quiero decir es que, oiga, a veces le rizamos el rizo a las cosas. Cuando yo, si entro sin autorización en un país por su frontera, ¿qué estoy haciendo?
Es evidente, sí, hay que leer la
RAE. Ver, nadie está hablando de una invasión armada. Por lo menos yo no se lo he oído a nadie. Entonces, cuando si alguien salta al campo para ir corriendo a pedirle un autógrafo a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo o estas cosas que a veces vemos por la tele, o porque salta desnudo para reivindicar cualquier cosa con algo pintado en la espalda, pues decimos que un aficionado ha invadido el campo. Y nadie se tira, se asusta, ¿no? Lo que pasa es que el calificativo se lo ponen el interesado en que no se hable del problema de todas las personas que entran irregularmente a nuestro país, sino que se distrae la atención por el término utilizado.
¿Tú crees que en este
país que en esto también hay que ser a veces más listo y hay que denunciar el problema sin utilizar determinados términos, no por complejo, sino para que no me desvíen la atención, para que se hable del problema?
¿Tú crees que en este país estamos preparados para montar pateras de regreso? Es decir, coger barcos y llevar a la gente a donde salieron, porque sabemos de dónde sale cada patera.
No, es una cuestión de voluntades. Vamos a ver, es que el gobierno de la nación está preocupado en otras cosas. se estableció que había 6 ministerios implicados, ¿no? Porque como hay tantos ministerios, no sé si hay 22, 23, ya...
24.
24, pierdo la cuenta, ¿no?
Porque 3 vicepresidencias.
Cada vez, bueno, aquí, como el dinero es de los impuestos de los ciudadanos... Pues,
yo dinero no de nadie. Bueno,
pero dentro de esa coordinación se estableció que Ángel Víctor Torres, por el mero hecho de ser canario, iba a ser el responsable de coordinar los distintos ministerios para que frenar la inmigración. ¿Se le conoce alguna declaración a Ángel Víctor Torres sobre
hoy, hoy se reúne.
Pero, bueno, vamos hoy a ver. Un ministro se reunirá todos los días 4 o 5 veces, ¿no? Me imagino, no para esto, sino para distintas cosas.
Sí, o sea, sí, pero la comisión interministerial se reúne hoy.
¿Pero qué comisión interministerial? Esto tenían que haber cogido desde el primer día, desde que entró. Ni comisión ni nada. Llegar allí, llamar a uno, oye, ¿qué pasa? ¿Cuántos policías tenemos aquí? ¿Qué soluciones vamos a tener? ¿Qué política exterior vamos a hacer para evitar esto?
¿Cuántos guardias civiles hay en el Hierro?
No, pero si la Guardia Civil no se ocupa de esto, es la Policía Nacional de
Extranjería. ¿Pero cuántos hay para reforzar en caso de que haya una invasión real? Es decir, una patera venga en vez de con teléfonos móviles, venga con machetes.
Estas personas...
¿Hay guardia civil suficiente para proteger la frontera del Hierro?
Estas personas que llegan vienen con absoluta tranquilidad. Cuando digo tranquilidad, me refiero... A que
los... Que vienen pacíficos.
Sí, sí.
No por vienen una, con por intención de invadir.
Por una sencilla razón.
Porque saben que los van a coger bien.
No, es que si algún grupo se revirase, utilizando nuestras expresiones, no hay forma de controlarlo. No hay. Vamos a ver, cuando tú tienes cuatro,
eso es lo que te estaba preguntando,
cuatro policías decir. Nacionales, cuatro policías nacionales, que lo que están haciendo son labores administrativas, es decir, notificando la orden de expulsión. O sea, y después tienes dos, que son los que les hacen la prueba del COVID y estas cosas. Nada más. Tú tienes cuatro policías nacionales para 100 y pico personas.
Cada vez que llega una patera, que llegan, y a veces llegan hasta...
No, vamos a ver, yo he visto a cuatro policías nacionales para atender, pues creo que eran 280, 300 personas que estaban allí. O sea, ellos porque van ordenados, van en fila, no crean ningún problema. Siempre y cuando, que es lo que hay que tener en cuenta, y esto es una realidad que tampoco le gusta a las personas oír, no mezcle magrebíes con subsaharianos, que ahí es donde se generan los problemas. Y bueno, las raíces son un ejemplo de ello.
Los conflictos y las peleas. ¿Qué está pasando también en Madrid? Porque ahí fundamentalmente son marroquíes y senegaleses los que vienen con el falso visado. Falso visado no, que no precisan visado.
Si la pelea, las peleas o las agresiones fueran entre un grupo de ciudadanos blancos con cualquiera de otra raza, estaríamos hablando de racismo. Cuando es entre subsaharianos y magrebíes, son problemas de convivencia.
No, tenemos una falsa moral tremenda, de verdad. Y no se puede hablar casi de nada porque automáticamente te colocan el San Benito.
Pero la cuestión principal, que es a lo que iba, es la falta de medios. Es decir, yo recuerdo retrasarse la notificación de las órdenes de expulsión por la sencilla razón de que la impresora no funcionaba o porque no había folio.
Mira, tampoco pasa nada porque las órdenes de expulsión no se llevan a cabo nunca.
No, el 4% creo que se lleva, si acaso, ¿no? Y con el número de personas que han entrado, pues el porcentaje se habrá reducido notablemente. Pero después tenemos otra cuestión importantísima, ¿no? Que es el mero hecho del alojamiento en el propio Hierro, ¿no? Es decir, el polideportivo de San Andrés, ahí dentro hay una carpa porque no está cubierto. Porque no hay capacidad. No hay capacidad. Había antes una especie de CIE con contenedores de camino al Mocanal, pero eso ya estaba ahí abandonado.
¿Y cuando los llevan a Tenerife, los llevan con tarifa residente o con tarifa...?
Lo desconozco.
El otro día vi un meme muy divertido eso. Dice, ¿cómo se transporta a los inmigrantes de la Isla del Hierro a Tenerife?
Yo creo que hay un acuerdo, tiene que haber un acuerdo entre la subdelegación y la compañía naviera a estos efectos. Fíjate que al final, una vez que le notifican la orden de expulsión, el inmigrante, porque quiere ir en el grupo... Porque quiere ir en el grupo y porque lo llevan a un campamento. Porque una vez que le notifican la orden de expulsión, no puedes retenerlo. Si alguno se quisiera ir paseando por ahí, con base
no, no pueden retener, ni los retienen.
No, pero con base a qué argumento jurídico le puedes decir que no se puede ir.
No, sí. No, pero es que no los retienen, es decir, los llevan a las raíces porque le dan alojamiento.
No, comida, claro, pero si tú a un inmigrante ilegal le notificas la orden de expulsión en el Hierro, ahí en San Andrés, oiga, usted tiene esto notificado. Y dice, bueno, ahora nos vamos a ir a Tenerife. Yo no voy, yo me quedo aquí. No, no, usted, no. ¿Con base a qué argumento lo subes al barco?
Se quedará, argumento en, el hierro, jurídico. Se quedará en el Hierro, imagino.
¿Puede? No puede. Entonces, ¿alguien ha planteado alguna modificación de la ley de extranjería?
Ni se le ocurre. A lo mejor Vox se le ocurre. Aunque está también en otra batalla.
No, y al final, ¿no? Y igual que el gobierno, ¿no? El gobierno está preocupado. ¿Pero qué preocupado? No está preocupado en nada, pues. En a ver dónde coloca los afines, en que si queda alguna entidad o ente público pendiente,
si no se lo inventa,
pendiente de controlar, para colocar a este, para colocar al otro, que a ver cómo me cargo a los jueces, salir ahora. Día sí, día también, a poner a caldo a los jueces.
Ya desde, no, el gobierno, ya, desde el gobierno.
Desde el gobierno, pero es que ya no porque se investigue a miembro del gobierno, que podría uno llegar a decir, oiga, pues mire, sale los del PSOE a defender al PSOE porque, bueno, por ese compadreo, ese corporativismo que se pueda tener. No, a defender que no se investigue a los socios porque estos son los que me pueden apoyar. Y no pasa nada. Desde el gobierno, en ruedas de prensa, hablando de, bueno, que por cierto, me pareció, ahora que hablábamos de antes, fuera de micrófono, de la formación y esto, me acaba de venir a la cabeza, perdóname el paréntesis y el chascarrillo, una frase que un diputado que le respondió a Pilar Alegría, como ministra de Educación, que hablaba sobre el sistema educativo, ¿no? Y entonces decía ella que para qué servía suspender a un alumno, que si ellos habían hecho en algún momento, si usted le ha hecho en algún momento algún seguimiento a los alumnos que suspenden, y le responde el diputado, sí, sí, están en el gobierno. Buenísimo la respuesta. Pero es que
también hay gente capaz en el gobierno, ¿eh? hay gente con los estudios aprobados.
Que sí, hombre, que sí. Es simplemente el chascarrillo.
No, pero ¿no? Que es verdad que esta cultura de vamos a dejar que todo el mundo siga para adelante para no generar frustración, lo que genera es una sociedad frustrada donde la cultura del esfuerzo no es que sea lo prioritario, es que no existe.
Claro, y si criticas eso, entonces te tacharán de esto, de lo que, ¿cómo es?
Maltratador infantil.
No, y fachofera. Sí, ¿cómo es?
Que estás pasado la fachofera.
No, ya no es el extra. Y después, ahora han creado, pues está.
El extrarradio de la Constitución.
El extrarradio, después del extrarradio está la fachofera, y después está la extrema y ultra, ¿no? Sí.
Y el muro.
Bueno, el muro es lo que estamos dentro, ¿no? El muro de Sánchez, ¿no? El muro de Sánchez. Pero fíjese que es curioso.
Y encima dice que esos son las fachosferas son los que producen polarización y radicalidad en la sociedad. Él no.
No, no.
Él con este tipo de cosas que se inventa no produce.
El socialismo y los muros tienen una historia a lo largo del tiempo curiosa, ¿no? Por una sencilla razón. Es un sistema tan bueno. Le hace la ironía con la que uno habla. Que tenían que poner muros para que la gente no huyera de ahí. O sea, hay que recordar.
Es la diferencia, ¿no? Es decir, se ponían muros para que la gente no huyera de sus países y ahora los muros que se ponen, por ejemplo, en Estados Unidos, son para que no entren.
Sí, pero fíjate, mira, Estados Unidos es un país capitalista tan perverso, que todos los habitantes y todos los ciudadanos de las repúblicas socialistas de Sudamérica quieren entrar al país perverso.
Sí, para el otro lado no van a
Cuba ni. Es un sistema tan maravilloso que la gente prefería morir ahogada o tirarse a un mar lleno de tiburones para llegar al imperio. Corea del Norte es un sistema socialista tan bueno, que si te fugas del país, para evitar que la gente se fugara del país, castigan con la pena de muerte hasta la tercera generación. Es decir, a los nietos, a los primos y a los... La Alemania comunista era tan democrática...
Se llamaba así, República Democrática Alemana.
Claro, que no era ni democrática ni alemana, ¿no? Estaba controlada por los soviéticos. Y democrática mucho menos. Iba a nombrar otro país, pero me voy a callar para no meterme en un lío, ¿no? Pero a lo que iba, pues tuvieron que construir el muro de Berlín, pero no para que los capitalistas fueran al idilio utópico comunista, social comunista. No, era para que los que vivían en el lado socialista no huyeran despavoridos y huyendo de la miseria que generaba el socialismo al lado capitalista. Pero es más, no solo había el muro, sino que le pegaban tiros a la gente para que no pudiera ir. Mira la canción de Nino Bravo, ¿no?
Libre, ¿no? Es muy curioso todo eso en la historia y no hayamos aprendido, ¿no? Todavía quien habla de muros parece que son los fascistas los que hacen muros. Muros para que no entren, no para que salgan.
Yo no acabo de entender, es decir, que me lo expliquen cómo...
Pues la gente sigue comprando esos discursos.
Claro, es que...
Yo no lo llego a entender
muy
bien,
la gente no se para a pensar un razonamiento tan sencillo como decir, oye, si ese sistema del que usted habla es tan bueno, ¿por qué la gente huye de él? Y usted impide que la gente huya, que es tan demócrata. Es que, vamos a ver, lo he dicho en alguna que otra ocasión, el líder socialista es tan bueno, tan iluminado, que sabe mejor que tú lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir, cómo tienes que vivir, a qué hora te tienes que acostar, a qué hora te tienes que levantar. Lo sabe mejor que tú. Es más, incluso si le llevas la contraria te castigan, porque lo hacen por tu bien.
¿Y si no te lo prohíben?
Efectivamente, no, porque lo hacen por tu bien.
Pues nada, Pedro, tenemos que dejarlo aquí porque se nos va el tiempo.
Estaba viendo ahí con la libreta y digo, ¿qué pregunta tendrá anotada?
No, es que estaba viendo, me acaba de escribir una de tu partido, una chica de tu partido, proponiéndome una entrevista que tenía pedida desde la semana pasada para el jueves a las 8:30. Estaba viendo, creo que el jueves tengo varias cosas. Y sí, tengo varias cosas.
Sí, no, pero yo decía, ¿quién me va a preguntar que lo tiene ahí?
¿No te gusta mi libreta de...?
No, sí, pero decía que lo tiene ahí anotado.
No, estaba viendo
menuda,
cómo estaba el jueves.
Menuda reflexión tiene ahí preparada, ¿no?
No, de momento no. Pero bueno, se me ha quedado que quería haber hablado largo y tendido. Pero yo creo que la semana que viene volveremos a hablar de la posibilidad de que Junts hoy vote no a la amnistía porque no hayan incluido todo tipo de terrorismo vinculado al movimiento independentista, claramente. Que a ver cómo lo hacen. A ver cómo lo hacen, dicen tú.
Pero,
sí.
¿Tú sabes cuál es el kit de la cuestión?
A ver cuál. Sorpréndeme. ¿Eh?
¿Por qué Junts está preocupado porque se incluya terrorismo dentro de la ley de amnistía?
Hombre, entre otras cosas porque hay jueces en este país que consideran que hay delitos de terrorismo vinculados con Rovira y con Puigdemont.
No, pero ¿por qué está preocupado? ¿Por qué se produjo? ¿Te acuerdas aquellos que
ahora
decían?
¿Te acuerdas
aquellos que decían que Cataluña lo que había habido era una mera colocación de urnas pacíficas y que era un pueblo pacífico y que los invasores eran los
y hay un discurso progresista que aquello no fue terrorismo, que no se puede comparar eso con la matanza que se produjo en el País Vasco, ¿vale? Pero es que hay mucho tipo de terrorismo y desde luego lo que pasó en Barcelona no tiene nada que ver con lo que pasó en Farro, en Ferraz, Peña también está diciendo que
a ver si alguien piensa que Rusia estaba alineada y sufragaba parte de los gastos del independentismo.
Eso tampoco
catalán.
Se puede investigar. Eso
tampoco
también...
se puede. ¿Pero por qué no se puede investigar?
Porque puede ser que haya cosas que
porque
sean
puede
verdad.
Ser que haya sucedido, ¿no?
No, todos los indicios apuntan ahí. Yo creo.
Hay una cosa que está clara. No hace falta ser muy listo para saber que alguien que vive a cuerpo de rey en Waterloo, como es Puigdemont, y que tiene allí montado un gobierno a la sombra.
En el exilio.
No, y que es capaz de pagar ruedas de prensa a medios de comunicación. Esto, vamos a ver, el dinero no le viene de su sueldo. ¿O alguien se cree que por mucho que pueda cobrar un eurodiputado, puede mantener eso? ¿Alguien ha pensado en eso?
No, pero la malversación, como en este país ya está, no está penada.
No, pero ¿de dónde viene ese dinero?
De algún lado.
Claro.